Por la forma que si no después pues vamos.
Esto lo necesito de Jesús.
Ya está.
Sí, porque ya está ya. Tiene sitio aquí, ¿eh? Me llegó a... Bien, buenas tardes. Tenemos primero unos cuantos anuncios que si tenéis papel podéis apuntarlo porque son muchos. A ver, primero, el día 21 jueves a las 7 en la Plaza Nueva hay una concentración o manifestación, no sé qué es, por las personas sin hogar. Nadie sin hogar, nadie sin salud. Es concentración a las 7 de la tarde. Eso el día 7. El día 22, en Lestonac, a las 8 de la tarde, en Siria, Egipto, una charla. Sí. Que viene Javier Aisa y David Pérez.
Perejil.
Ah, sí, Perejil. El día 23, manifestación a las 12, otra vez en la Plaza Nueva.
¿La anterior a las 8?
Las 8. La charla a las 8.
A las 8.
Y luego el día 23, manifestación a las 12 en la Plaza Nueva, en defensa de las personas, en defensa de lo público y en defensa de las pensiones. Lo organiza la Cumbre Social. Después hay otra cosa. Sí. A las 12 en la Plaza Nueva, el día 23. Después, desde el Banco de Alimentos se han puesto en contacto con nosotros para que les ayudemos en la organización y realización de la gran recogida, le llaman ellos. Por si no sabéis, es una recogida de comida en diferentes establecimientos de alimentación, que lo hace eso, el Banco de Alimentos. Este año se va a realizar en 7 establecimientos de Tudela durante los días viernes 29 y sábado 30 de noviembre. Para los que se han establecido 3 turnos por día, de 9 a 14, de 14 a 18 y de 18 a 22. Para esta recogida al Banco de Alimentos necesita un número de 3 voluntarios por turno en cada centro, lo que suma un total de 126. Así que si podéis sumaros a esta iniciativa, hay unas hojas donde podéis apuntaros. Las pasamos y si alguno está interesado y puede, pues... Yo creí que se me pasaba solo a mí.
No, es... No os toméis nunca la atención. Me pasó una vez estando en la UCI de guardia, teníamos poco trabajo, lo cual no pasa casi nunca, y una enfermera dijo: vamos a jugar a médicos y enfermeras. Yo pensé que iba a ser algo, pues no sé, dice que sí, consistió en tomarse la atención. Y ya sabéis, ¿no? 84-84-84-22-14. No os toméis nunca la atención. Eso es el aviso para la pastilla.
Ah, pues no te he entendido mucho. Bueno, otro anuncio, este es nuestro, de la Escuela Social. Recordaros que si queréis colaborar con la Escuela Social, económicamente se entiende que andamos un poco justos, podéis haceros socios de la Fundación Nación Solidaria o haciendo una aportación puntual. También os pedimos colaboración en la preparación de los cursos de la escuela y otras actividades que se vienen realizando, también sería muy bueno.
Ya no
hay más avisos. Entramos entonces con el tema del curso. Este año el título del curso, como sabéis, es El sentido de la política y la construcción de un poder ciudadano, vías necesarias y posibles. Comenzamos con el ponente Guillermo Mújica, que nos hacía una introducción de lo que va a ser el curso y desarrollaba el primer tema con las preguntas: ¿crear riqueza o eliminar pobreza? ¿Es hoy el nuestro un Estado social? Él nos ayudó un poco a ver por dónde debe ir el horizonte y el objetivo de la práctica política, económica y social. Hoy vamos a tratar el tema la salud, derecho primordial o mercancía. La verdad es que venimos de una situación que parecía firme y general la convicción de que al menos determinados medios básicos de la vida, como la atención sanitaria universal, no podían ser objeto de mérito, sino más bien un derecho primordial y general inherente en la vida misma. Pero la pregunta es, ¿solo para nosotros? ¿En qué consiste la salud? ¿Tenemos alguna responsabilidad en que ésta sea universal? Pues para ayudarnos a reflexionar sobre el tema, tenemos con nosotros a Koldo Martínez, que diría algunas cosas de su currículum, porque todas es imposible, estaríamos aquí toda la noche. Es especialista en medicina intensiva de la UCI del Complejo Hospital de Navarra, experto en medicina intensiva, máster en sexualidad humana, magíster se dice, porque magíster.
Como quieras. Sí.
En bioética, presidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Navarra. Como sabéis, también es colaborador en distintos medios de comunicación, tanto en prensa como audiovisuales. Diría más, pero con esto basta, ¿no?
Y sobra.
Os dejo con él y ya sabéis, después tendremos un tiempo para el diálogo. Y os dejo con él.
Muy bien. Pues gracias Maribel, eskerrik asko Maribel, eta arratsaldeon, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. La verdad es que nunca terminaré de agradeceros la invitación que me habéis hecho para hablar con vosotros y con vosotras, sobre todo pues teniendo el gusto y el honor y el placer de haber tenido a Guillermo Mújica de telonero. Me siento como el cantante importante de un recital, o sea que eskerrik asko, muchas gracias de verdad. La salud, derecho o mercancía. He querido empezar esta conversación que vamos a tener entre todos y todas hoy con esta foto. Es una foto de lo que en el Sáhara llaman un hospital, y si veis tiene una placa que pone comunidad de no sé qué, patatín patatón, y menciona, aparece el anagrama del gobierno de Navarra, entre otros, y aparece el nombre de Norberto Villanueva, que fue un médico que trabajó con nosotros en la UCI, que hizo la especialidad con nosotros, y justo estuvo trabajando en Elche un poco tiempo, unos 4 o 5 meses, y cuando iba a volver para trabajar con nosotros tuvo un accidente allí en el monte y falleció. Norberto era un gran colaborador con todas las causas no perdidas, sino con todas las causas que todavía no hemos ganado, y me ha parecido, no sé, que le debía esta mención pues en Tudela, donde también trabajó, ¿verdad? Y donde seguro que dejó un gratísimo recuerdo, y también pues hacer mención a su trabajo y a su lucha internacionalista, ¿verdad? Derecho mercancía. Bueno, inicialmente pues qué fácil, ¿no? Pues la salud, pues todos sabemos que es un derecho, con lo cual es un derecho, yo digo que sí, es un derecho, que no es una mercancía, y nos vamos todos a tomar unos potes. Pero la verdad es que luego me pareció que era, no sé, que querríais algo más de mí, y eso es lo que me ha hecho pues darme vueltas a la cabeza y empezar a pensar. Y me he acordado de un amigo mío que trabaja en la CIA. No solo tengo amigos en el Foro Gogoa, un amigo que trabaja en la CIA y que me estuvo contando cómo cuando Estados Unidos invadió Afganistán, pues lo tenían muy claro. Tenían ahí en el medio el pueblo neutral, a la derecha el apoyo a la insurgencia y a la izquierda el apoyo al gobierno que había impuesto Estados Unidos. Y entonces los americanos decían, bueno, lo que tenemos que hacer es intervenir en un lado, intervenir en el otro, y ya está, y conseguiremos pues que haya una gran mayoría silenciosa que acepte el gobierno que hemos impuesto en Afganistán, y punto. Pero claro, pues le empezaron a dar vueltas a esto y la cosa se les complicó un poquito más, y cuando siguieron dándole más vueltas pues llegaron a esto. Con lo cual he llegado a la conclusión de que efectivamente todas las preguntas difíciles tienen una respuesta rápida, fácil, sencilla, intuitiva y siempre equivocada. La salud es un concepto muy complejo, es un concepto complejísimo, tanto que todos intentamos y buscamos y trabajamos por conseguir la salud, y cuando tenemos salud pues ni siquiera nos enteramos. La salud, fijaros, la Organización Mundial de la Salud en 1947 la definió pues como esto, ¿no? Como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, eso que tiene Superman o Superwoman. Un amigo mío suele decir que si esta definición de salud fuera verdad, solo tendríamos salud en el momento del orgasmo. Y claro, tenemos tan pocos, ¿verdad? Además, la Organización Mundial de la Salud no solo dijo eso, sino que unos años más tarde, 30 años más tarde, en 1978, en aquella famosa conferencia de Alma Ata, en la que dijo salud para todos en el año 2000, con una proyección de 22 años, decía, nuestro objetivo es conseguir la salud para todos en el año 2000, dijo que no solo es ese completo estado de bienestar, sino que además es un derecho fundamental. Con lo cual, la respuesta a la pregunta que me hacíais, ¿es un derecho, es una mercancía? Pues la Organización Mundial de la Salud parece que lo tiene bastante claro. Pero claro, la salud es un concepto, ya os decía, muy complejo, muy complicado. Es un concepto múltiple, porque podemos analizar la salud desde distintos puntos de vista. Podemos analizar la salud desde una persona en exclusiva, o podemos analizarla desde un grupo social, o desde una comunidad, o desde un estado, o desde un continente. Es también un concepto muy relativo. No es lo mismo, no sé, la salud de nuestros bisabuelos. Yo no sé si ahora la calificaríamos como un estado de salud. El concepto, la definición de salud varía con la situación, varía con el tiempo, varía con las circunstancias, varía con las personas a las que se les aplica. Es complejo porque, como ya veréis, intervienen muchísimos factores y podemos hacer distintas valoraciones del mismo. Y además es un concepto abierto, es decir, lo que en determinado momento podemos decir que es una comunidad con salud, pasado X tiempo, no mucho tiempo, podemos decir que es una comunidad que no goza de salud. Y es también, para algunos, es un concepto objetivo. Dicen, la salud es esto. Cosas muy concretas. Determinantes muy concretos. Tenía todos los resultados de los análisis bien, pero se murió. Bien, los que defienden que la salud es un concepto objetivo hacen referencia a determinados resultados de determinados índices y dicen, esto es la salud. Sin embargo, otros pensamos que la salud tiene su parte de objetivo, su parte de realidad objetiva, pero es también una experiencia subjetiva. Una persona en la misma situación puede sentirse muy sana y su hermano o hermana gemela en la misma situación puede sentirse la persona más desgraciada del mundo, la más enferma y realmente está enferma porque vive su situación como la enfermedad. Por lo tanto, es un concepto no solo objetivo sino también biográfico, es decir, cada uno de nosotros contamos lo que nos pasa a nosotros y lo definimos como salud o como enfermedad o como... ¿no? Y es un concepto también social. Mira, este es un trabajo muy bonito que lo hizo Amartya Sen, ese premio, un premio Nobel de Economía de origen indio, que trabaja en Estados Unidos, es... muchos de vosotros lo conocéis, ¿no? Y entonces él estudió, ¿se oye, ¿verdad? Él estudió la esperanza de vida, la esperanza de vida media en la India, en un estado de la India más bien pobre, que se llama Bihar, en Kerala, que es otro estado de la India donde desde la instauración de la democracia ha habido un gobierno comunista, y Estados Unidos. Y la expectativa de vida, los rojos son los hombres, los blancos las mujeres, la expectativa de vida, la esperanza de vida en Estados Unidos y en Kerala, ya veis que es muy parecida. Desde luego es mucho más alta, tanto en Kerala como en Estados Unidos, con la esperanza de vida media en la India y más alta que la esperanza de vida en ese estado concreto que se llama Bihar. ¿Sí? Con lo cual podemos decir que hay una gran diferencia entre la esperanza de vida media de la India con la esperanza de vida en este estado y o con esperanza de vida en Estados Unidos. Pero si vamos al otro lado, a los ciudadanos, tanto de Estados Unidos como de Kerala, como una muestra de la India, como una muestra de guiar del estado este de la India, les pregunta que definan su estado de salud. Que definan su estado de salud. ¿Cuántas enfermedades tienen? ¿Cuántas carencias? La pregunta es, ¿cuántas carencias de salud tienen? Y tanto en la India como en Vietnam dicen, pues, no, estamos sanos, estamos muy bien. No, no tenemos problemas de salud. Cuando vemos que se mueren muchísimo antes que en Kerala o que en Estados Unidos. Y sin embargo, en Kerala, que viven mucho más que en la India, del ciudadano medio de la India, dicen que su salud es mucho peor que la de cualquiera de estos dos. Y es incluso peor que la de los Estados Unidos. Es decir, que donde peor se sienten a nivel de salud es en Estados Unidos, después un poquito peor se sienten en Kerala, y se sienten fantásticos de salud, pues los ciudadanos medios de la India, que luego vemos que viven muy poquito, viven 60 años, bastante menos que nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de salud, ¿a qué hacemos referencia? ¿A esto, que es un dato objetivo? ¿O a esto, que es un dato subjetivo, relativo, biográfico de cada uno? Otro dato os voy a sacar también, para que veáis cuántas cosas intervienen en la salud, ¿no? Esto es la esperanza de vida también al nacimiento en países de la OCDE, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Irlanda. Bueno, ya veis que en 40 años ha habido un aumento de la esperanza de vida en todos los países, ¿no? Muy parecido en todos ellos, ¿sí? Y sin embargo, el gasto sanitario en los distintos países ha sido muy distinto, y este que se dispara es el gasto sanitario en Estados Unidos. Se dispara en relación con lo que aumenta el gasto sanitario en el resto de países de la OCDE, y sin embargo la esperanza de vida no se dispara, sino que crece lo que tiene que crecer. ¿Sí? Por lo tanto, claro que es bueno aumentar la esperanza de vida de todos los ciudadanos del mundo, buenísimo. Ahora, ¿a qué coste? ¿A qué precio?
Todas estas cuestiones son importantes de cara a analizar la salud. Claro, ¿y de qué hablamos o qué factores influyen en la salud de una comunidad? Pues evidentemente las características biológicas de los ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad. El tipo de genes que tienen, la herencia que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, influye en la salud de cada uno, de todos y cada uno y cada una de los ciudadanos de una comunidad. Pero junto con esas características biológicas, hay dos sitios aquí, sí, si nos da vergüenza, junto con esas características biológicas influyen también el medio social, el medio físico, la calidad del aire, la calidad del agua, el tipo de dieta, el tipo de trabajo, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Intervienen también las conductas individuales y colectivas. En la salud de una comunidad, la salud de una comunidad va a ser distinta si todos nos pasamos 20 horas sentados viendo la televisión, o si formamos parte de una comunidad pues más activa, que hace deporte. Yo no hago nada. Que hace deporte, bueno, o pues que sale a manifestarse cuando sale a manifestarse, y por lo menos entonces da un paseo y gasta unas calorías, ¿verdad? Y también evidentemente de la atención a la salud, es decir, del sistema sanitario que atiende a la salud, tanto a nivel preventivo como a nivel curativo, como después a nivel rehabilitador. Y claro, de estos cuatro factores fundamentales a la hora de determinar la calidad de la salud de una comunidad, tres de estos factores están determinados socialmente: el medio, la polución, el agua, el tipo de aire está determinado socialmente. Las conductas individuales y colectivas también están determinadas socialmente. Claro, yo puedo hacer deporte si quiero, pero desde los ámbitos X de poder se nos lleva a hacer unas cosas o se nos lleva a hacer otras, se nos lleva a comer un determinado tipo, a tener un tipo determinado de alimentación o a tener otro, a socializarnos entre nosotros de una forma o de otra. Por lo tanto, está también determinada socialmente y, lógicamente, el sistema de atención a la salud también está determinado socialmente. Es decir, que de los cuatro factores fundamentales para la salud de una comunidad, tres de ellos, desde luego, tienen una importantísima determinación social. Y esta determinación social está en relación directa con la igualdad o la desigualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades o la desigualdad de oportunidades es una clara manifestación de las relaciones de poder que existen en esa comunidad. Con lo cual, ya estamos entrando un poquito más en materia, estamos analizando un poquito más a fondo qué es esto de la salud. La salud, como os decía, aparte de las características biológicas de las personas que integran la comunidad, está, como os digo, relacionada con el medio, con las condiciones de vida que tiene esa comunidad y con lo que hacemos o dejamos de hacer las personas que integramos esa comunidad. Y en estos dos aspectos influyen determinados factores, unos que son predisponentes, otros reforzadores, otros capacitadores, y cada uno influye sobre los demás. Con lo cual, la salud es el efecto de un conglomerado impresionante de factores de los que muchas veces no somos no conscientes, es que ni se nos pasa por la cabeza, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta diapositiva, porque aquí abajo dice el tiempo.
La salud de una persona o de una comunidad se evoluciona con el tiempo. Influye la biología en la salud individual, pero también la familia. Con la familia adquirimos muchas de las costumbres y de los hábitos sanos o malsanos. Y cuando digo de la familia, digo la familia en su sentido más amplio: la educación, la escuela, etcétera, la calle. Interviene también un factor psicosocial, temas de conducta, temas afectivos, la comunidad, los discursos, los sistemas de creencias, la cultura. Os he empezado poniendo esta diapositiva con en la que os mostraba Estados Unidos, Kerala y la India. Claro, la cultura en Kerala tiene sus especificidades que le hace ser muy distinta a la cultura en Bihar o al resto de la India. Y es muy distinta, a su vez, de la cultura en Estados Unidos, pero influye. La influencia es la influencia del discurso social, la influencia del discurso cultural, del discurso ideológico en la salud es muy importante. Y luego, por encima de eso, está el mercado. El mercado, que como ya veremos al final, porque también nos daré unas pinceladas, el mercado, la industria farmacológica, influye en nuestra salud de una forma mucho más allá de lo que podáis llegar a pensar. Luego os daré unos pequeños datos, ¿verdad? Y luego, lógicamente, están los límites del ecosistema. Vivimos en un mundo que tiene sus límites, en un mundo finito, en el que el consumo es cada vez más ilimitado y es un factor a tener en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, desde luego nuestra salud caerá bruscamente también. Y ya la última, para que veáis qué es la salud, esta es la mejor, esta es para mí la que mejor expresa qué es la salud. Aquí está la salud, pero en todo este medio están pues los riesgos individuales para la salud, la economía del hogar, el sistema de atención a la salud, las influencias de la salud de la población, el nivel nacional de salud, los mercados mundiales, la globalización. Pues sí, también la globalización, que es ese fenómeno del que tantas veces hablamos, que nos parece que es algo muy reciente y que seguramente es muy reciente en los efectos y en la velocidad que está tomando. La globalización es un fenómeno muy antiguo. Seguramente la globalización empezó cuando el primer Homo sapiens o quien fuera pues vino de África y se asentó aquí en Tudela y pues hizo todo lo que hizo para que estéis todos aquí, ¿verdad? Es decir, la globalización seguramente empezó entonces, ¿no? Con el primer viaje del,
del Homo sapiens hace millones de años. Pero hoy en día la globalización es una mezcla de factores económicos, políticos, socioculturales, tecnológicos y ambientales, una mezcla, una influencia de todos estos factores a nivel espacial, temporal y del conocimiento. Y de la mezcla entre todos estos factores, la globalización tiene unos efectos directos sobre la salud. Unos efectos directísimos sobre la salud. Cojamos lo que cojamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos y tres niveles. Podemos coger el que más rayos de, no sé, cogemos el último. Factor medioambiental a nivel del conocimiento, amenazas potenciales para la salud debido a una diversidad genética reducida por la deforestación. Claro, a nosotros esto no nos está influyendo. Pero sí que es verdad que en determinadas zonas del planeta se está provocando voluntariamente una deforestación que está provocando un empobrecimiento genético en la medida que se está acabando con la diversidad genética de las comunidades que vivían en esas zonas que ahora están siendo deforestadas. Un empobrecimiento genético en contra, y eso va en contra de la salud mundial. Me da igual. A nivel sociocultural, espacial, movimiento global de mujeres por la salud. Esto es un fenómeno muy positivo para la salud. El que las mujeres en todo el mundo hayan sido conscientes de su situación, de su misión, de dominio, de segundo nivel en la ciudadanía del mundo, o de 25 niveles, según donde, y hayan dicho, no, nosotras como mujeres nos vamos a unir y vamos a trabajar y vamos a luchar por conseguir lo que nosotras creemos que es la salud. Y además vamos a hacerlo porque creemos que es nuestro derecho y por lo tanto es nuestro derecho. Es decir, que la globalización tiene efectos positivos y efectos negativos sobre la salud, pero influye sobre la salud, que es lo que yo quería recalcar. Bien. Hubo una conferencia en Ottawa, en Canadá, en la que se reunieron, en la que se reunieron 38 países, 38 estados que firmaron aquella declaración en 1986, entre ellos estaba España, y dijeron que la salud tiene unas condiciones y unos requisitos previos, que si no se dan estos requisitos previos difícilmente podemos hablar de la salud de una población. Y fijaros, entre ellos, esto no lo hizo el movimiento revolucionario 14 de abril, no, los 37 estados, me parece que fueron en 1986, y dijeron que son requisitos básicos para la salud, la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Y en esta declaración, en la Carta de Ottawa, no solo dijeron que esto era así, sino que los países que lo firmaron se comprometieron a hacer realidad estas condiciones y estos requisitos para que los habitantes de esos países, de esos estados, de esas comunidades pudieran disfrutar realmente de la paz. 20 años más tarde, en 2006, la Organización Mundial de la Salud publica un texto que es fantástico, que os lo recomiendo a todos, que se llama Los Determinantes Sociales de la Salud. Y ahí la Organización Mundial de la Salud dice que son determinantes sociales de la salud el gradiente social, es decir, la distancia entre los más ricos y los más pobres, el nivel de estrés, la salud en los primeros años de vida, el grado de exclusión social, el tipo de trabajo de las personas, el porcentaje de desempleo, el apoyo social a las personas necesitadas, las adicciones que existen en una comunidad, los medios de transporte, los alimentos y otros, entre los cuales están, fijaros, cambios en los modelos, roles y valores, el género, que todos ahí, hoy en día todos y todas diríamos, sí, el género es muy importante, la belleza, no sé muy bien qué es la belleza, pero la Organización Mundial de la Salud dice la belleza. Lógicamente hace referencia a lo que cada comunidad entiende por belleza. Los estilos de vida, la resiliencia es un concepto que quiere decir la capacidad de aceptar los malos, los sucesos que te afectan negativamente en la vida. La capacidad de
un poco lo del santo Job, ¿no? Es decir, bueno, pues esto me pasa, no pasa nada, tengo que procurar que esto no me influya demasiado, voy a dar un paso adelante, pues la capacidad de aceptar los efectos adversos de la vida. Otros factores como el cambio climático, la contaminación, y hablan también de las necesidades actuales y de las futuras, es decir, de las necesidades de las generaciones futuras. Y en relación con esto, pues mencionaban la disminución de la natalidad y la fertilidad, el envejecimiento poblacional, las migraciones, es decir, y también hacen referencia a los derechos individuales, a los derechos políticos y a los derechos socioeconómicos, a los derechos de primera, de segunda e incluso de tercera generación. Es decir, que la salud, eso que todos entendemos, todos sabemos que es la salud, pero luego si nos toca explicar, pues ya vemos que es algo bastante más complicado. Y por eso, cuando, no sé, cuando me toca hablar de salud, siempre intento decir que tenemos que, desde luego, tenemos que hacer un gran esfuerzo por saltar de esa focalización, de ese centrarnos en enfermedades, en el servicio de salud, en el autobús que nos lleva a Pamplona, etcétera, etcétera, sino que tenemos que saltar a entender y, por lo tanto, a analizar y a trabajar y a luchar por la salud, teniendo en cuenta también otros factores como son, pues, estos que pongo aquí y todos los que he mencionado: la pobreza, la educación, el capital social, el acceso a agua limpia. Claro, a nosotros nos parece mentira decir esto, pero en muchos países del mundo es algo fundamental, es algo fundamental. Hablando de esto, yo tengo un amiguete médico que fue a un país africano con Médecins du Monde, con Médicos del Mundo, la ONG francesa esta, y tuvieron la buena idea de hacer una conducción de agua hasta el centro de un poblado donde él estaba trabajando, para que las mujeres no tuvieran que recorrer pues como 15 kilómetros todos los días para conseguir agua, que eran las mujeres las que lo hacían, ¿no? Y hicieron la canalización del agua, y él me decía, ¿no? Y ya, mira, ya veíamos que no nos miraban muy bien, o sea, mientras hacíamos esto y tal, las mujeres no nos miraban muy bien. Y claro, efectivamente, les ahorraron el tener que andar 15 kilómetros todos los días a por agua, pero les ahorraron también, les robaron la libertad de estar juntas todas ellas, pues criticando a sus maridos o alabando a los maridos de las otras, ¿eh? Pero les robaron esa libertad, ¿no? Bueno, y tuvieron que hacer un trabajo importante para convencerles de que era un avance terrible tener el agua en medio del poblado, y tuvieron que organizar también una especie de palacio de canal local, donde las mujeres pudieran reunirse y hablar de sus cosas. Mirad, claro, hablando de todas estas cosas, bueno, y en España, ¿cómo estamos, no?
Bueno, pues la parte de arriba sería el 20% que mejor funciona dentro de los países de la OCDE. Esto sería el 20% que peor funciona, y esto sería pues el 60%, ¿no? El 60% que funciona. Bueno, ya veis que España está fundamentalmente ahí, en la barra esta del 60%, más bien por abajo que por arriba. En algunas cosas estamos muy bien, por ejemplo, en el balance de la vida de trabajo estamos muy bien, en el nivel de salud estamos muy bien, en cuanto a vivienda estamos muy bien. Estamos muy mal en cuanto a trabajos y salarios. Estamos ahí justito en educación y habilidades formativas, en calidad medioambiental, justito.
En comparación con otros países de la OCDE.
Y las condiciones laborales y el impacto de las condiciones laborales en la salud de los trabajadores. Y fijaros que el 50% sería esta línea, ¿no? Es decir, el 50% de los trabajadores pues dice que tiene un nivel de autonomía pues aceptable, tiene unas relaciones pobres con los colegas en el trabajo, y desde luego en lo que está muy mal, por ejemplo, es en no tener miedo al jefe en el trabajo, Es decir, el miedo al jefe en el trabajo es muy importante.
Bueno, son cosas, no sé, son, si queréis, curiosidades
que os traigo, ¿no? Y esto sería, esto también es de la OCDE, es un esquema en el que dicen cuáles son el 20% los que trabajan, los ciudadanos que viven por debajo del 20% de lo que ellos entenderían que es la calidad. Están Chile, México, Estonia, Portugal, Grecia, Turquía, Hungría, y España está un poquito mejor, pero fijaros, estamos parecido a Gran Bretaña, estamos muy por debajo de Merkel y sus amigos, o de Islandia, o incluso de Irlanda, incluso de Italia, ¿eh? Y luego pues arriba en el 20% en los que funcionan mejor pues están Suecia, Australia, Suiza, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos y Noruega.
Es decir,
no estamos aquí, pero casi, pero desde luego no estamos aquí, y ni siquiera estamos en la parte superior de los que funcionan aceptablemente.
Es decir, que al final la salud, como veis, está en relación directa con los derechos humanos, está en relación directa con la justicia. Y para mí, por eso, la salud forma parte del campo de trabajo de lo que es la política global. Y más allá de eso, forma parte también del campo de la bioética global. Y os lo tengo que decir, para mí forma parte de aquello que en determinado momento llamamos poliética, un concepto en el que yo sigo creyendo a tope. Hace unos días estuve hablando con una amiga mía de este tema y me decía, va, hoy en día si mencionas poliética en Navarra todo el mundo se ríe. Pues yo no me río. Para mí la poliética es un concepto fundamental, porque quiere decir que une ética y política. Para mí la política sin ética lleva a la corrupción, y la ética sin política es bastante, bastante estéril. Yo sigo creyendo que la política se tiene que hacer con ética, y la ética tiene que ir unida a la política, y que la ética tiene que iluminar el campo de la política. Hay una definición de ética de Paul Ricoeur, que es un pensador que a mí me gusta mucho, que dice que la ética es la... Fijaros qué definición más poliética de la ética, ¿verdad? Dice que es la búsqueda, no es un conjunto de normas, no es un conjunto de principios, no es un conjunto de leyes, es una búsqueda de la vida buena. Y la vida buena no quiere decir esa vida fantástica de fin de semana, que comes, cenas, echas copas, estás con los amigos y las amigas. No, la vida buena quiere decir la vida felicitante, la vida que cuando la vives dices, va, bien, has hecho lo que debías, muy bien, y te hace sentirte bien, ¿no? La vida felicitante, ¿eh? La búsqueda de la vida buena con los demás y para los demás en sociedades justas. Claro, esto es una definición muy fácil. Luego tendríamos que ver qué quiere decir sociedades justas, tendríamos que analizar efectivamente qué es la vida buena, pero es una definición que para mí es una definición, insisto, muy poliética de la ética. Vivimos tiempos sombríos, es cierto, vivimos tiempos muy sombríos. Hay algunos datos ya os he dado. Aunque yo siempre te digo esto, yo siempre me acuerdo, no sé, de mis padres. Porque eso sí que fueron tiempos sombríos. Sufrieron una guerra, mi madre es la mayor de cuatro hermanos, con 10 años, huérfana. Ella todavía se acuerda de cómo fue la Guardia Civil a su casa, a la casa donde vivía, a preguntar por su padre. Dijo, pues estará trabajando en la fábrica, y nunca más le vio. Se quedaron como tantos y tantos y tantos, ¿no? Con la tierra abajo y nada arriba. Y han salido y salieron, ¿no? Y salieron adelante, y tantas familias, ¿no? Aquellos sí que fueron tiempos sombríos y salieron. Pero nosotros estamos viviendo pues también tiempos sombríos. Yo creo que mucho menos que aquellos, pero tiempos sombríos. Mirad, esto es el índice, el indicador de la situación económica. Esto es está publicado por el CIS. Y fijaros cómo la situación económica, cómo fue subiendo desde el 96 hasta el 2003, 2004, con subidas y bajadas, para ir bajando hasta ahí, por bajo tierra casi, en el año 2013. Esta es la evolución del paro en España. De un paro en el año 2000 del 14%, que fue disminuyendo hasta el 8 y pico, y hoy estamos pues en... en el 27% de la población adulta, porque entre los jóvenes es del 50 y tantos%. Son tiempos sombríos. Ya veis, somos los We are the champions, ¿no? Que se suele cantar cuando no sé quién mete gol. Pues claro que somos the champions, somos los campeones, somos el país que más paro tiene en Europa. Y además, el crecimiento del paro
no ha sido como en los otros países, pues hombre, progresivo, un poquito, en fin. En Portugal pues se ha disparado respecto de los otros países que nos rodean, sino que aquí ha sido mucho más, el crecimiento ha sido mucho, mucho más vertiginoso. Y la desigualdad social también. Fijaros, estos serían el 5% más pobre y el 5% más rico. La gran desigualdad social que tenemos en este momento en España.
Seguramente en Navarra es menor la desigualdad, seguramente no lo es menor. Pero a nivel de Estado la desigualdad social es impresionante y está siendo, además está llegando a límites terribles. Y si nos fijamos en el mundo, pues fijaros, el 1% de la población del mundo atesora lo que el 99% restante necesita. Claro, no es solo que el 1% atesore el 99%. Este 1%, que es el que lo tiene todo, tiene también a su disposición pues otro 10% de personas que les hacen el trabajo sucio, por decirlo de alguna forma. Porque este 1% ni siquiera hace el trabajo sucio. El trabajo sucio lo hace el 10% que está inmediatamente por debajo de este 1%. Y mientras el 1% tiene el 99% de la riqueza, el 10% de la población mundial solo recibe el 1% de la riqueza. El 10% más rico recibe más de 2/3 partes de la renta mundial total, y el 5% más rico se apropia del 45% de los bienes del mundo. Y yo por eso, y por lo que os diré ahora, por lo que os enseñaré ahora, me atrevo a decir, y lo digo firmemente, que la peor epidemia que tenemos hoy en día en el mundo es precisamente la desigualdad social. No es ni el SIDA, ni el no sé qué, no. La peor epidemia contemporánea es la desigualdad social. ¿Y por qué? Porque mirad, a medida que va creciendo la desigualdad social, va creciendo la mortalidad infantil. Los países con menor desigualdad, aquí estarían los países que tienen menor desigualdad social y aquí los países que tienen más desigualdad social. Pues a medida que va creciendo la desigualdad social, va creciendo también la mortalidad infantil. Fijaros, el país que más mortalidad infantil tiene es el país que tiene más desigualdad social, Estados Unidos. La gran democracia. Portugal, Nueva Zelanda, Irlanda, todos estos son países que tienen más mortalidad infantil y la mortalidad. A medida que aumenta la desigualdad social, va disminuyendo el bienestar de los niños. A medida que aumenta la desigualdad social, va aumentando el porcentaje de abandono escolar. A medida que aumenta la desigualdad social, hay más obesos en una sociedad. A medida que aumenta la desigualdad social, aumenta también el número de personas con enfermedades mentales. Junto con la desigualdad social, aumenta las adicciones, el uso de drogas. Aumentan los homicidios. Nuevamente, fijaros, Estados Unidos, ¿dónde está? Con la desigualdad social, aumenta también el número de presos. Y por eso, y podría seguir poniendo muchas diapositivas en relación con los efectos de la desigualdad social en la salud y en el bienestar de una comunidad. Pero creo que con eso vale. Y por eso me atrevo a decir también que la lucha contra la desigualdad social es la lucha por la democracia. Luchar contra la desigualdad es luchar por la democracia. Claro, vivimos en un momento de recortes, un momento de recortes terribles. Cuando he llegado había una concentración en la plaza en contra de los recortes. Recortes que en el Estado español han llegado a unos límites impresionantes y que han motivado la publicación de muchísimos artículos en revistas serias, en el British Medical Journal, en el New England Journal of Medicine, en la revista americana de salud pública. Es decir, hay un montón de trabajos que hablan de la influencia de los recortes en en el desmantelamiento, en el desmantelamiento del sistema público de atención a la salud. Tiempos sombríos, es verdad, estamos en un túnel. Alguien diría que estamos en una caverna. Yo también a veces pienso que más en una caverna que en un túnel. Y vemos ahí la luz al final del túnel. Saldremos de esta, como hemos salido y como han salido nuestros antecesores de situaciones como esta o peores. ¿Cómo saldremos de esta? Pues dependerá de cómo nos enfrentemos, no ya a estas dos personas que pueden representar los poderes que en este momento, los poderes políticos que en este momento están impulsando los recortes, sino de cómo nos enfrentemos, insisto, no ya a estas dos personas y a lo que ellos representan, sino a los que mandan a estas personas, es decir, al sistema financiero que influye en todas y cada una de las decisiones, tanto de Angela Merkel como de Rajoy. Y por eso cuando te preguntan o cuando te preguntas, ¿es la salud un derecho? Pues hombre, yo insisto, yo vuelvo al campo de la poliética, porque los derechos son: ¿tienes derecho o no tienes derecho? ¿A qué? Si la salud es todo eso, ¿a qué tenemos derecho? Yo prefiero analizar el tema este desde la poliética, es decir, más desde los deberes que yo tengo respecto de mi salud y de la salud, no solo de mis conciudadanos, sino incluso de la salud de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, y de las responsabilidades que yo tengo. Saramago escribía esto: las miserias del mundo están ahí y solo hay dos modos de reaccionar ante ellas: o entender que uno no tiene la culpa y por tanto encogerse de hombros y decir que no está en sus manos remediarlo, y dice, y esto es cierto, pesimista donde los haya, o bien, luchador donde los haya, asumir que aun cuando no está en nuestras manos resolverlo, tenemos que comportarnos como así fuera. Esto es hablar de deberes y de responsabilidades. Y yo, al hablar de deberes y de responsabilidades respecto de la salud, yo hablo siempre de tres aspectos que me parecen fundamentales de cara a la salud, analizada desde los deberes y desde las responsabilidades: la medicina, el desarrollo y la democracia. De la medicina, no de cualquier medicina, sino de una medicina sostenible. Es una medicina orientada hacia un nivel determinado, que conjugue las posibilidades económicas de una comunidad con la disponibilidad equitativa de los instrumentos que tenemos para hacer posible la salud o para profundizar en la salud. Es muy fácil decir sí a esto, sí a lo otro, también queremos esto, también queremos lo otro, porque es nuestro derecho. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Es muy fácil hacer lo que ha hecho el PSOE en su congreso de este fin de semana. Han dicho que sí a todo lo que todos queremos, con respeto a, en fin, a todas las opciones políticas. Es que casi me recordaban, pues no sé, a esa extrema izquierda que lo quiere todo y ya. Es que todo no es posible. No es posible en tiempos de bonanza económica y no es posible en tiempos como los actuales, en los que, ya podríamos hablar, pero en los que por lo que sea no son tiempos de bonanza económica. Y no es por y decir ahora que estás en la oposición os daré todo y voy a luchar para daros todo, cuando hace muy poco pues no hacían nada de lo que ahora están diciendo que van a hacer. Estos cambios así de la noche a la mañana yo no me los creo en nadie, ¿no? Es decir, medicina sostenible. ¿Qué quiere decir medicina sostenible? Medicina sostenible quiere decir, con los recursos que tenemos, tenemos que conseguir una medicina, unos objetivos de salud concretos y definidos, pero lo más importante de todo esto es que sean distribuidos equitativamente. Que sean distribuidos equitativamente. No quiero... Fijaros, ¿y por qué digo esto? Antes os decía que estamos sometidos al imperio de la industria farmacéutica. hay un fenómeno que los ingleses, bueno, que en inglés llaman disease mongering, que es, bueno, creación de enfermedades. Hoy en día la industria farmacéutica, los laboratorios, están creando enfermedades. Es decir, fenómenos absolutamente normales de nuestra vida nos los traducen en procesos médicos, en enfermedades. La vejez. La vejez no es una enfermedad. La vejez es un estado de la vida, es un momento, un proceso de la vida. O sea, el embarazo. El embarazo es un proceso, un fenómeno maravilloso en la vida de una persona. No es una enfermedad. El desempleo. El desempleo en sí no es un problema médico. Puede generar problemas médicos. Y ya os he dicho, por ejemplo, que con el aumento de la desigualdad social aumenta, por ejemplo, el porcentaje de personas con enfermedad mental. La enfermedad mental sí es una enfermedad. Es una enfermedad. El desempleo no. La timidez. La timidez no es una enfermedad. Y hay mucha gente que, pues no sé, que para sentarse en una mesa y hablar de cosas como estamos hablando nosotros, se tienen que tomar unas pastillas para que cuando me ha sonado era por la tensión, de verdad. La osteoporosis, eso que afecta fundamentalmente a las mujeres a partir de cierta edad, la osteoporosis no es una enfermedad. Y algunas de las medicinas que se dan para la osteoporosis son carísimas, muy caras. La hipercolesterolemia, o sea, el tener el colesterol alto, el cual, el bueno, el malo, pues no sé, pero tomo unas pastillas que... Por cierto, el hipercolesterolemia, un fenómeno en el que se está invirtiendo muchísimo dinero, porque se está obteniendo muchísimo dinero. ¿Quién no tiene un poco alto el colesterol después de haberse comido, pues no sé, unos huevos fritos con chistorra? Bien. La disfunción sexual masculina. Claro que la disfunción sexual masculina se vive como un problema terrible. Ahora se soluciona con una pastilla. Por cierto, ya ha salido una en algunos países que el efecto es mucho más rápido, no hay que estar pensando en que igual con un poco de suerte no. Lo mismo pasa con la disfunción sexual femenina. Se soluciona todo con una pastilla. Muchas veces se soluciona todo con una buena conversación y un poco de romanticismo, etcétera, etcétera. Creación de enfermedades. De las enfermedades que se crean, los laboratorios se forran. Antes de ayer leía que Novartis ha sido multada ahora en Estados Unidos con $1,000,000. Cuando leí me quedé impresionado. $1,000,000 por haber mentido con una droga antipsicótica, que se utiliza fundamentalmente, que tiene efectos buenos en la esquizofrenia, pero que Novartis estaba vendiendo para la demencia senil, es decir, para los abueletes que se les empieza a ir un poquito la cabeza, ¿no? $1,000,000, por favor. Claro, pero qué pobre sois, $1,000,000,000. Desde que ha salido ese fármaco, su utilización en la demencia senil, los ingresos que ha tenido Novartis por ese fármaco son de $4,000,000,000. Bueno, no está mal, ¿no? Bien. Fijaros, si tenéis dinero y poca vergüenza y queréis uniros y montar una industria farmacéutica, yo os propongo síndromes, que todavía no, pero dentro de poco van a dar mucho dinero. El síndrome de Sisi. Personas depresivas, pero que, como saben que están un poco deprimidas, es maravilloso todo. Qué bien estamos, ¿verdad? Yo no sé por qué se queja la gente, porque estamos de bien. Es decir, no os podéis ni imaginar la de gente depresiva que hay, que le da la vuelta a su estado mental o psíquico real y lo vive como un estado de felicidad. Seguro que conocéis. El síndrome del tigre enjaulado. Fundamentalmente padres, que no pueden más. Estos hijos le están matando. Las madres suelen ser más abnegadas. Los padres que llegan a casa agotados del trabajo, o sea, Esto le llaman el tigre enjaulado, veréis. Así, la depresión del paraíso. Los alemanes ricos que vienen a Baleares, pensionistas, jubilados, que vienen a Baleares, no tienen por qué ser ricos, con que sean jubilados alemanes basta, que vienen a Baleares y, pues sí, es muy bonito, qué buen tiempo y tal, pero no, no se encuentran a gusto. No. Esto va a ser un chollo en el tiempo. Yo os lo digo, ¿eh? Luego no digáis que no os dije, esto es medidas para emprendedores. El síndrome posvacacional, la astenia primaveral, todo esto son síndromes que todavía no están haciendo más que empezar y que van a generar muchísimo dinero. Fijaros, la línea roja es el gasto medio en los países en fármacos. El gasto medio en los países de la OCDE, fijaros los dos de arriba, que son antiinflamatorios, el Voltaren y todas estas cosas en España, Disparal, y los ansiolíticos. Bien. Medicina, pues, sostenible, pero también medicina sostenible, pero también desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible capaz, que sea capaz, un desarrollo que sea capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de hoy sin comprometer los recursos de los ciudadanos y ciudadanas del futuro. Desarrollo sostenible. Claro que hay que desarrollarse, pero hay que desarrollarse y hay que desarrollar un país de forma sostenible. Que sea bueno para nosotros el desarrollo, pero que no impida, ni entorpezca, ni dificulte los recursos y las posibilidades de las generaciones futuras. Un desarrollo sostenible no permite un declive no razonable de ningún recurso, no permite un daño significativo a los sistemas naturales, ni permite un declive significativo de la estabilidad social. En el fondo, lo que quiere decir esto del desarrollo sostenible es que los recursos que tenemos en este momento no los debemos utilizar a un ritmo superior al de su regeneración. Que no se pueden emitir contaminantes al medio a un ritmo superior al que el medio sea capaz de absorber o de neutralizar. Los retos son, bueno, pues tanto a nivel local como a nivel planetario. Pero lo que me importaba en este momento, y luego hablamos si queréis de todo esto, era recalcar medicina sostenible y desarrollo sostenible. Y la sostenibilidad, tanto de la medicina como del desarrollo, solo se hará realidad a través de un consenso social. A través de un consenso social. Y el consenso social, lógicamente, se logra o bien con un tirano que impone sus medidas, como todos tenemos, todos no, pero bueno, unos cuantos tenemos ya cierta edad, todos sabemos a qué nos referimos, es decir, un tirano impone el consenso, impone sus decisiones y todos los demás dicen amén, amén, que no es lo que nadie desea, pero el consenso, la forma más lógica, más humana, no sé si la más natural, pero sí la más humana de llegar al consenso es la democracia. Claro, hablar de democracia hoy, pues sí que, no sé si hablar de política induce a la risa o no, hablar de democracia sí que puede inducir a la risa, como en este chiste de Mafalda, pero yo hablo de una democracia real, una democracia que tenga, que esté fundada en dos principios morales para mí fundamentales, como son la integridad cívica y la magnanimidad cívica. La integridad cívica, es decir, ser ciudadanos íntegros, ciudadanas y ciudadanos íntegros, es decir, consistentes en lo que decimos, coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, aceptando además las implicaciones y las consecuencias que los posicionamientos morales y políticos de cada uno presuponen. Hace poco, en un debate de estos de la tele, un cooperativista ya mayor, jubilado, hablaba de Fagor y decía, claro, es que los cooperativistas, es que no han dicho ni mu en todo este tiempo, han estado callados. ya veían, algunos ya veían que el sistema iba mal, pero han estado callados, no se han revelado. Y él mismo hizo enseguida la reflexión, claro, es que revelarse en una cooperativa es quedarse aislado, que te señalen, que te digan, va, ese es el que protesta. Y yo le decía, se llama Alberto Mondragón, Agustín Mondragón, el hombre es de Mondragón. Mi madre, que tiene 80 y casi 9 años, me dijo, qué mayor está Agustín, con lo guapo que era. Y luego dijo, va, bueno, claro, en fin, ahí cortó la conversación. No, claro, y luego Agustín Mondragón dijo enseguida, claro, es lo que pasa en la ciudad, en la sociedad. Es lo que pasa entre los ciudadanos y ciudadanas. Aquel que habla, que destaca, que dice esto no me gusta, se enfrenta al alejamiento, al ostracismo, a que lo etiqueten de rojo, de peleón, de siempre está protestando. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si realmente piensas lo que dices y dices y haces lo que piensas, tienes que entender cuáles son las y aceptar las consecuencias de tus actos y de tus dichos. Integridad cívica y, por otro lado, magnanimidad cívica. Tratar las posiciones morales y políticas de los demás como lo que son, posiciones morales y políticas, tan válidas como las mías, si es que lo son. Si es que los razonamientos que apoyan esos posicionamientos son tan válidos o tan fuertes como los míos. Estar abierto de mente y aceptar que tú no tienes toda la razón y que los demás también tienen su parte de razón, a veces más que tú incluso. Y otro concepto que a mí me gusta mucho, la economía del desacuerdo. Y trabajar por minimizar el desacuerdo. Trabajar por llegar a acuerdos. Que, mirad, los del Opus, es que nos juntamos enseguida, oye, y estamos todos de acuerdo enseguida. No tenemos ningún problema. Ninguno. Nosotros, los del Fondo Monetario Internacional, vamos, llegamos a acuerdos enseguida también, no tenemos ningún problema. El problema es que entre los que piensan igual, el acuerdo es muy fácil. Lo que hay que hacer es intentar llegar a acuerdos entre personas que piensan distinto. Tenemos que hacer sociedades más abiertas, menos cerradas en sí mismas, comunidades menos cerradas en sí mismas, más abiertas, más plurales, más transversales, como es la sociedad. Y mediante razones intentar disminuir el acuerdo, intentar el desacuerdo, intentar economizar el desacuerdo. Y para eso yo creo que la democracia tiene que cumplir estos requisitos: reciprocidad, es decir, lo que quiero para mí lo he de querer para todo el mundo, y lo que no quiero para mí no lo deis querer para nadie. Transparencia. La información de los gobiernos no es de los gobiernos. Los gobiernos los hemos puesto nosotros. La información que tienen los gobiernos es nuestra. Al igual que la información que está en la historia clínica, en los hospitales, no es del médico, es mía. El médico, si yo pido la información, podrá quitar alguna cosilla, pero la información es mía. No, esto que ahora dicen, gobierno abierto, entonces parece que el gobierno, en un acto de magnanimidad, abre su no sé qué y te deja enterarte de lo que a él le interesa. Pero ¿cómo? Si tú estás ahí porque yo he querido, o no, pero porque ha querido la mayoría de la sociedad. Y responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, digo dar cuentas. Dar cuentas. Si no se hacen estas cosas, la democracia se convierte en corruptocracia. Y este es un grave riesgo que tenemos hoy en día. Y además, la democracia tiene que tener también otros límites. Voy acabando. Tiene que defender la igualdad ciudadana. Todos los ciudadanos y las ciudadanas somos iguales. No puede haber discriminaciones en el ejercicio de la política. Todos tenemos que tener la misma libertad para vivir como creamos conveniente, en la medida en que nuestra forma de vida no afecte a los demás. Y desde luego todos tenemos que tener las mismas oportunidades para llegar a cualquier sitio y lugar. Si un negro ha llegado a presidente de Estados Unidos. También os tengo que decir que en otro debate de la ETV con una directora de un periódico cuyo nombre no diré, ni el del periódico ni el de ella, yo tuve que defender que Obama, ella decía, es que no es muy negro. Y yo decía, bueno, a mí ya me parece. A mí ya me parece. Es decir, si Obama ha llegado a ser presidente de Estados Unidos, si todos tenemos que tener las mismas oportunidades para acceder, no ya al gobierno de Estados Unidos, sino, por ejemplo, a la sanidad, a la educación, a un mínimo de bienestar social. Y para mí, la democracia se basa en algo que, de lo que yo, vamos, en lo que creo firmemente, que es el sustrato de la democracia tiene que ser una ética universal que entiende que todas las personas tenemos unas necesidades básicas y unas capacidades básicas. Y un Estado, un gobierno democrático, me da igual a nivel de comunidad, de municipio, de comunidad, de Estado, de comunidad europea o incluso de mundo global, tiene que hacer posible la satisfacción de esas necesidades básicas de todos y cada uno de los ciudadanos del planeta, y tiene que hacer posible también el desarrollo de esas capacidades básicas humanas universales. Necesidades básicas, capacidades básicas, dos conceptos fundamentales. Para mí, lógicamente, por debajo de todo esto hay un concepto fundamental que es la deliberación. La deliberación, que es un arte que del que ya habló Aristóteles, que dice que deliberar es un arte basado en el respeto mutuo, en cierto grado de humildad intelectual y en el deseo de enriquecer la propia comprensión de los hechos mediante la escucha y el intercambio de razones y argumentos con el resto de personas involucradas en el asunto. Vamos, lo que hacemos en los programas de televisión, lo que hacemos en las tertulias con las amigas cuando vamos a tomar pues un café con leche con una tostada a no sé aquí dónde vais, pero mi mamá me suele decir, oh, es que esta es una facha, y que entonces me cuenta, es que no le he dejado ni hablar. Eso es deliberar, no, yo por eso, en fin, deliberar es esto, y si no hacemos esto difícilmente llegaremos a profundizar en la democracia. La deliberación tiene unos requisitos también en los que no voy a entrar porque ya os los he mencionado de alguna forma antes, pero insisto en la medicina sostenible, en el desarrollo sostenible y en la democracia real, que yo creo que en este momento es eso que llamamos democracia deliberativa, en la importancia de reconocer que seguramente es un derecho, aunque no sé muy bien a qué, ya lo he dicho antes, pero sobre todo la salud es un deber y es una responsabilidad. Y Jeffrey Sachs, otro premio Nobel de Economía también, escribía un artículo que se llama Los pobres más sanos y decía esto: es hora de cumplir con un compromiso global básico, que todos, pobres y ricos por igual, tengan acceso a servicios de salud elementales. Si solo el 0,1% de los ingresos del mundo rico se dedicara a la atención sanitaria de los pobres, sería posible elevar la esperanza de vida, disminuir la mortalidad infantil, salvar la vida de madres durante el parto, retardar el crecimiento demográfico e impulsar el desarrollo económico en todo el mundo pobre. Es un deber de justicia que tenemos. Dejadme para terminar, yo estoy de acuerdo con ese irrinchi, me encanta el irrinchi para fin de esta conversación que estamos teniendo. Para mí, la mejor definición de salud, la que más me gusta a mí, es esta, que dice que la salud es la capacidad de vivir. Sí, sí, sí. Por eso estoy acabando, gracias. Es la capacidad de vivir libre, gozosa y solidariamente. ¿Y qué quiere decir vivir libre, gozosa y solidariamente? Pues yo creo que todas estas cosas y muchísimas más. Asumir y agradecer el don de la vida, experimentar la alegría y el asombro de estar vivo, expandir la conciencia, el conocimiento, el darse cuenta, potenciar la empatía hacia los demás, estar entregado a algo y o a alguien, mucho mejor, a algo y a alguien, tener un proyecto de vida, perseguir la excelencia en lo que hacemos, cultivar un ideal de mejora y de desarrollo humano, respetar, reverenciar y cuidar todo lo que existe, y añadirle todo lo que queráis. Muchas gracias.
Bueno, pues después de todo esto, cuando queráis, hasta las 9:30 tenemos tiempo, o sea que son 20 minutos casi, no hay mucho tiempo, ¿no? ¿Qué?
Ah, vale. Pero el tema de los suicidios está siendo también una tragedia.
Sí.
Y hoy ya lo tuve que se están ocultando para no alarmar a la población, pero que es escandalosa la cantidad como está aumentando los suicidios desde que está esta crisis aquí.
Sí, es cierto que desde que en el Estado hemos entrado en la crisis, hay algún trabajo publicado en la revista americana de salud pública, es una revista de las de verdad, de las series de verdad, ahí están publicados los datos de suicidios en España desde que hemos entrado en la crisis, y es cierto que han aumentado de una forma considerable. El suicidio es algo que generalmente se oculta, es decir, con esto quiero decir, se suicida más gente de la que sale en los periódicos. No se sabe muy bien por qué, pero sí parece que hay una especie como de contagio. Es decir, cuando se habla de suicidios, los suicidios se encadenan y se provoca. Hay una especie de concatenación de suicidios. Y bueno, y en determinado momento se tomó la decisión de no informar exhaustivamente del número de suicidios. A mí me parece una medida. Yo tengo sentimientos encontrados con esta decisión. Pues porque yo creo que tenemos derecho a saber y a saber la verdad, y por otro lado es verdad que es una medida, yo creo que de prevención de suicidios, no informar de los suicidios. Y ahí tengo el corazón partido. Por un lado me gustaría que se dijera con naturalidad el número de suicidios, y por otro lado pues lo entiendo como una medida de prevención. También te puedo decir otra cosa, por ejemplo, yo en tu verano lo sé, pero bueno, el tipo de suicidio cambia según la geografía, según la cultura. En algunos sitios si la gente se suicida más ahorcándose, por ejemplo, en otros se suicidan tirándose a la vía del tren, en otros tirándose por la ventana. En Pamplona, por ejemplo, hay un sitio que en determinado momento, pues bueno, se convirtió un poco en el lugar al que iban los suicidas a suicidarse, ¿no? Entonces, en ese sitio, pues tomaron las medidas para evitarlos. Pero hubo una temporada en la que mucha gente se suicidó en ese hotel, ¿eh? Y ha aumentado, es verdad. Es una de las consecuencias claras de la crisis, el aumento de suicidios.
Ahora, periodistas que así estaban cuestionando sin informar a la gente. Estaba oyendo yo el otro día un debate sobre este tema.
Sí.
¿Miguel?
Sí, yo quería primero darte las gracias porque ha sido una gozada escucharte, hablar de ética, o sea, mucho igual a ética, justicia social. Y luego una pregunta breve que se me ha planteado. Cuando hablabas, a mí a veces me pasa, supongo que a los que estamos aquí, muchas también, has hablado de resiliencia, de aceptación, lo cual está muy bien, y creo además que yo me considero que entre los que tenemos suerte, tengo trabajo tal, pues la salud también la tengo que encontrar, casi más que pelear por ella, ¿no? Bueno, casi me viene dada, ¿no? Pero está, por un lado, resiliencia, aceptación, por otro lado, cabreo y pelea. Entonces, yo no sé muy bien, porque tú transmites muy buen rollo y a la vez como que hay que...
Sí, hay que pelear, por supuesto.
No sé muy bien...
Sí. Sí, es que sí, sí. La resiliencia es, bueno, es la es eso, la aceptación de que las cosas no te vienen bien dadas, ¿no? La aceptación tranquila de eso. Pero la resiliencia no es un concepto reaccionario para nada. La resiliencia se enfrenta, lo contrario de la resiliencia sería la pusilanimidad, es decir, esa gente que en cuanto tiene un pequeño problema se deprime y es incapaz de nada y va al médico a por pastillas. Os he puesto la diapositiva en que refleja el crecimiento del gasto de ansiolíticos en España. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la población española tiene muy poca resiliencia. Es decir, que ante cualquier problema se siente tan mal, tan desprotegida, tan pobre de recursos, que recurre a los ansiolíticos. La resiliencia lo que busca o lo que promueve es entender que te está pasando algo malo, algo terriblemente malo, y ser capaz de aceptarlo como un fenómeno que te está pasando. Pero eso no quiere decir para nada el resignarte. La resiliencia es enemiga de la resignación. La resiliencia te lleva a luchar consciente, razonable, prudentemente por lo que crees, por lo que consideres que es tuyo. Lo que no te lleva a luchar es la toma de ansiolíticos. Tenemos tanta gente que toma ansiolíticos cuando suelen decir, ¿cómo es posible que no haya un levantamiento social? Yo esa cosa de diapositiva siempre digo, pues hombre, esto algo tiene que ver. Esto algo tiene que ver. Sí. Espera, esto algo tiene que ver con que no haya una explosión social en el Estado. La resiliencia no es un concepto conservador para nada. La resiliencia es, bueno, vale, me está pasando esto, no me voy a hundir. Aceptarlo en esa medida. No quiere decir resignación ante todas las maldades, estaba pensando en otra palabra, pero en fin, que te están pasando o que te están haciendo. No. Es decir, entender que te está pasando eso, aceptarlo, que no es lo mismo que darlo por bueno, aceptarlo, entenderlo, aceptarlo y saltar sobre ello y saltar contra ello. Y decías, claro, te lo receta un médico, es verdad. A ver, yo creo que hay las dos profesiones más conservadoras del mundo, y esto se nota ya en la facultad, son derecho y medicina. Son las dos profesiones más conservadoras del mundo mundial. Más cosas voy a decir. Claro, nosotros bebemos mucho en nuestro conocimiento médico de Estados Unidos. El sistema americano de salud es muy distinto al nuestro. Bueno. Antes hablando de medicina sostenible, fijaros, en este momento se está impulsando y ya está en el mercado un fármaco para enfermos de cáncer que cuesta 100.000 euros y que alarga la vida como mucho 2 meses. Lo pedimos. O sea, no lo pedimos todavía, pero el día que ya se comercialice en España lo pedirá todo el mundo y los médicos lo recetarán encantados. ¿Por qué hacía referencia a Estados Unidos? En Estados Unidos a los médicos que recetan esto les dan, la empresa, el laboratorio les da un plus económico importante. Pero los malos no son los médicos, también. Los malos no son solo los médicos, los malos somos todos, todos, porque si Maribel, que está un poco así porque la pasa no sé qué, está tomando, oye, estoy tomando una pastilla que me está sentando bien, ¿qué me dices? ¿Cómo se llama? Y eso es lo que hacemos todos, Maribel no toma pastillas.
Dos cosillas. Con el tema de lo que está hablando antes de los desahucios,
sí.
En mi opinión, lo que hemos visto por los motivantes, que son los que más han salido, que han sido los motivados por desahucios, me parece que lo que están haciendo, el periodismo, lo que está haciendo en ese caso es hacer un papel bueno al gobierno. Porque sí que hemos visto que a raíz de esos desahucios, además de que pudiera haber un cierto efecto llamada, también es cierto que no por instrumentalizarlo, pero sí que es cierto que la ciudadanía se escandalizó mucho más. Y se movilizó mucho más y se puso más de cara porque visualizó el problema que estaba viendo. Que de la otra manera no lo ve.
Sí.
Sí que es cierto que hay un porcentaje, el que sea, de efecto llamada, que es por lo que no sé, por lo que se supone que hay esa especie de código ético de no decirlo,
sí. Ahí
soterrado, pero sí que es cierto que también hace la otra vez y que se sepa, el que sepamos lo que está pasando,
sí. Es
que la gente despierte más.
Sí.
Eso es cierto.
Sí. Pero perdón, estabas hablando de los desahucios.
En ese caso, no sé qué más conozco y son los que más. hemos hablado
ya. Okay. De acuerdo. Sí. Okay.
Además hemos oído.
Sí. Sí. Lo que pasa, déjame que te esto, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que el suicidio por desahucio, ojo, es un suicidio. Eso, pues muy relacionado con la crisis y todo eso, ¿no? Pero el problema de los desahucios, incluso sin suicidios, es tan, yo creo que tiene un efecto llamada tan potente, que yo no creo que los periodistas, al silenciar los suicidios por desahucio, estén, uy, me cuesta mucho decir eso, igual es verdad, ¿eh? Pero
cualquiera,
es decir, ya.
Creo que les hace un favor, porque ocultando cualquiera, en el sentido de que es una de las cosas, sí, que a la gente le evidentemente le coge la patata,
sí,
y dice, joder, ¿qué está pasando?
Sí, sí.
Y se muere.
Sí.
Y luego, hablando en términos de salud, que es de lo que, ¿qué enfermedad tiene esta sociedad, que un poco estaba también esperada antes, para no defender cosas tan básicas como la sanidad? ¿Tiene que haber alguna enfermedad endémica que no...?
Sí. Pues yo creo que la enfermedad endémica que tenemos es que hay gente que está mucho peor que nosotros. Y que, efectivamente, es decir, que no estamos tan mal. O mejor dicho, hay mucha gente que está peor. Y entonces, hay mucha gente que está peor y entonces, bueno, pues esperas que sea esa gente la que se mueve. Lo que pasa que muchas veces esa gente que está tan peor que tú está tan mal que ni siquiera puede moverse. Yo creo que esto es uno, el individualismo es uno de los grandes triunfos de este sistema capitalista neoliberal imperante, vamos. El individualismo es algo, pues, antes os contaba lo de los cooperativistas, ¿no? Que os contaba, inventaba este hombre, pero no sé, en tu empresa si tienes trabajo, en tu familia, en la calle, o sea, el individualismo es, yo creo que Y es más, y yo tengo la sensación, no lo sé, ¿eh? Ya veo que estás metido en el tema de los desahucios, yo tengo la sensación que incluso, no en el movimiento, no en la plataforma, pero sí en las personas que recurren a la plataforma, incluso en esas personas que están tan mal, que son desahuciados de su vivienda, incluso se da ese cierto individualismo. Es decir, que mientras me toca a mí, yo voy, y a la mani, y llevo la pancarta, y yo no sé qué, si se soluciona mi problema, ya me tranquilizo un poco. Es una sensación que tengo. Y es de todo ahí. De todo ahí.
A ver,
¿dónde? Sí.
Buen día, Rivera. Me
escucho
ilusión desde que venías porque siempre he ido a Pamplona a escucharte a mí. Me toca no viajar. Bueno, yo, pero hay muchas cosas muy interesantes, pero como enfermera, y mucho me dirán más de parecer de enfermería. Primero, creo que aquí los médicos tienen una responsabilidad importantísima en el uso de los medicamentos.
Sí.
Eso parece claro.
Sí, sí.
Sobre todo también los usuarios de los hospitales.
Claro.
Porque cruzando datos sabemos que un médico con un diagnóstico gasta mucho más que otro, resuelve problemas mucho más sencilla y económicamente.
Uh-huh.
Bueno, hay un gestor que hace señor, llama al despacho, al equipo de asesoría y le da esto. Bueno. Luego resulta que cuando pusieron el copago farmacéutico, nos parecía que nos sentimos todos culpables porque dijo el PP que había 100.000 familias que estaban mal utilizando las recetas del abuelo para el pensionista para sacar medicamentos. Y yo dije, ¿y qué hacen los inspectores de la seguridad social? Que les pagamos un dineral hace muchísimos años. Esos señores que han recibido automáticamente y no ponen el copago a la sociedad, que para que nos castigaban a todos. A ver, quiero decirte que hay una serie de problemas en cuanto a falta de control, falta de gestión y de responsabilidad del ente público. Ya no hago las privadas, y yo ya no necesito, y todos también trabajo en un canal privado, y no sé cómo va. Pero en la administración pública es evidente, están dando pagos de ciego y no están ahorrando un duro.
Sí.
Estamos poniendo una medida que está quitando, que está suponiendo más carga al gasto por pésima gestión.
Sí.
Entonces, bueno, yo no sé si
de la droga es de recursos, muchas
veces. Yo no sé si por Pamplona lo ves así.
Sí. No.
Otra cosa que quería comentar es que los medicamentos que son muy caros. Y que para cosas, por ejemplo, en concreto una osteoporosis, pero claro, si a mí la cadera con ese medicamento no se va a romper y sin medicamento se va a romper con 60 años, pues la verdad, prefiero que me lo pongan.
Uh-huh.
Y se lo pondrá la gente que tenga dinero y la señora que tenga dinero no tendrá la fractura de cadera y la puede sí que lo tendrá. Lo que habrá es que investigar el gobierno para desarrollar ellos sus líneas de investigación y que no sean tan caros los medicamentos. Porque si todo el tiempo hay medicamentos diarios que valen un dineral, es porque Novartis, si no, yo no tengo nada con ellos. Y aparte, toda esa gente tiene unos tratamientos impresionantes,
sí,
que investigan, que encajan un pastón y que luego nos lo quieren cobrar con creces.
Uh-huh.
doctora como lo soy, no lo de los dos, están siempre limitando los recursos de investigación. Uh-huh. Y eso es una línea bastante cierta con la medicina y con el desarrollo social, ¿no?
Sí. Bueno, muchas
gracias.
Sí.
Hay una última palabra que tiene Nico, y si quieres,
como, como queráis, sí.
Tienes 5 minutos.
¿Sí? 5 minutos. Nico, un segundo.
Nico.
Hola, Nico. Vale, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Es decir, hay, ¿se está gestionando la sanidad bien? No, se está gestionando muy mal. ¿Se está gestionando defendiendo el interés de la ciudadanía? No, se está defendiendo defendiendo los intereses de los financieros, de las industrias farmacéuticas, etcétera. Todo eso es verdad. Todo eso es absolutamente verdad. Pero como siempre hablamos de eso, luego hagamos cosas o no en contra de eso, yo he querido hablar de nosotros, de mí, ¿eh? Que creo que es una tarea, un eso que no hemos hecho, que no hemos hecho. No hay dinero para todo, no hay dinero para todo. En el último año de vida es cuando una persona gasta el 90% de lo que gasta en toda su vida en salud. Yo ya tengo 60 años, no tengo 18, ¿eh? Y lo estoy diciendo sabiendo que, en fin, no sé cuándo será mi último año de vida, espero que dentro de mucho, pero es lógico eso. Tenemos que plantearnos. Hay una experiencia interesantísima en Oregón, que hace ya a finales de los 90, en los que los ciudadanos del estado de Oregón, en Estados Unidos, decidieron democráticamente, pero muy democráticamente, cuáles eran las necesidades de salud que el gobierno autónomo de Oregón iba a satisfacer y cuáles no. Hicieron una lista, la primera sería tal, la segunda tal, la tercera la caries, la cuarta no sé qué, la quinta tal. Y claro, y llegaron a la conclusión de que desde el sistema público solo se podía financiar las 40 primeras. Nosotros estamos acostumbrados a decir, esto lo quiero, esto también, esto también, esto también, esto también, y esto, y esto, y esto, y no somos conscientes de que cada vez queremos una medicina más tecnológica y por lo tanto más cara. Y están gestionando, perdón, de puta pena.
A ver, la última.
A ver, Eneco.
Eneco, que sería la última palabra, porque ya tenemos.
No tenemos problema. Las parcelas y el bote para que levantarles a la espalda. Hablo de economía del desacuerdo.
Sí.
Creo que aquí tenemos un reto que es la economía del desacuerdo en Navarra.
Sí.
Lo tenemos.
Sí.
Y sin embargo, no sé cuáles serían esas propuestas, y un poco a lo práctico, para practicarla, para conseguir desde la política, pues llegar a acuerdos de cuáles son esas necesidades básicas que ahora nos están teniendo. Hablamos de renta básica, hablamos de vivienda, hablamos de un montón de cosas. Entonces, ¿cuáles te parece que serían estos pasos en ese camino para empezar a trabajar esa economía del desacuerdo?
Sí, para mí hay el primero y fundamental, que creo que es el que imposibilita que aquí lleguemos a acuerdos de ningún tipo, es el reconocimiento del otro como sujeto moral y como sujeto político. Yo creo que ese es el principal. Es decir, en este momento, si no haya, por ejemplo, hablando claro y en este momento, si en Navarra no hay acuerdo, por ejemplo, en eso que se llama la oposición, sea lo que sea, es porque no hay un reconocimiento del otro como un sujeto, como un agente moral, democrático, íntegro y magnánimo. Yo creo que ahí está el quid. Te podría poner siglas, ¿no? Creo que las puedes poner perfectamente, oír lo que dice no sé quién de no sé quién y lo que dice no sé quién de no sé quién. Mientras no haya un avance en estas cosas, lo tenemos difícil. Antes he dicho, por ejemplo, hablando del PSOE, he dicho que, claro, pues que después de gobernar no sé cuántos años, ahora de repente son casi son hasta republicanos, ¿no? O sea, de la noche a la mañana en una asamblea han decidido que van a hacer 100.000 millones de cosas. ¡Oh, qué bien! O sea, es como increíble. Pero la misma incredulidad tengo, por ejemplo, con los que se acuestan defendiendo la violencia y se levantan demócratas. Esto necesita tiempo, y en una comunidad tan enfrentada como la nuestra, tan dividida, con tanto descrédito de los unos hacia los otros y de los otros hacia los unos, yo creo que es fundamental el reconocernos como agentes morales, políticos, como ciudadanos y grupos democráticos y ponerlo en práctica. El día que seamos capaces de hacer eso, aquí empezaremos a ver la luz al final del túnel.
Bueno, pues ya lo tengo.
Oye, pues muchas gracias a todos. Gracias.
Y bueno, ya voy mejor, pero...